Paseando por internet uno encuentra de todo, ¿verdad? Así que me topé en una ocasión con un artículo que decía: evita que tu hijo te manipule. Utiliza estas cuatro frases. Y luego decía: si estás lidiando con un pequeño tirano que quiere obligarte a hacer su voluntad a cualquier precio, estas frases lograrán que deje las rabietas cuando quiere algo. Primera frase: ya te respondí. Y la autora da un ejemplo. Mamá, ¿me compras chocolate? Hoy no, cariño. Pero tengo ganas de comer chocolate. Ya te respondí. Pero mis amigos siempre pueden comer chocolate. Ya te respondí. Pero yo nunca como chocolate. Ya te respondí. Y el niño puede seguir hasta el infinito, pero la madre se adhiere a esa única frase. Eso dice la autora. De esta manera evita ser manipulada y en algún momento el niño se aburrirá. Frase 2. Son similares las otras. No vamos a discutir eso. Y la mamá se raya ahí. No vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. Frase 3. Esta conversación se terminó. Pero que esta conversación se terminó. Y frase 4. La decisión está tomada. Si vuelves a mencionarlo, habrá consecuencias. Pero tú nunca me dejas ir. Te dije que va a haber consecuencias. Te voy a quitar el celular. Pero tú siempre. Y ahora también el iPad. Hasta que finalmente el niño dice: ya no tengo casi nada, así que déjame callarme. La pregunta es: ¿qué tiene de bueno estas técnicas y qué tienen de malo? Yo espero que cuando terminemos esta noche ustedes puedan tener la respuesta. Pero por amor a la cohesión, permítanme recordar lo que hemos visto hasta ahora de una manera muy resumida. En primer lugar, establecimos la zapata o el fundamento, donde decíamos que la primera responsabilidad que tiene todo hijo, creyente o no, delante de Dios, todo aquel que es hijo, desde que nace, su primera responsabilidad ante el Dios todopoderoso, soberano y creador del universo, es obedecer a sus padres. Usted puede no conseguir otra cosa, pero eso es una prioridad para ellos. Pero ellos no vienen con la inclinación natural. Por eso vimos en segundo lugar que los encargados de entrenarlos a obedecer son precisamente los padres. Y para ello Dios nos ha dado a todos los padres no solamente la responsabilidad, sino también la autoridad. Y Él espera que cada padre use esa autoridad de una manera sabia, tierna, firme y correctamente. Por otro lado, veíamos que el beneficio de una crianza bíblica no es primariamente para los padres, es para los hijos. Aunque los padres reciben también parte del beneficio, porque no son avergonzados, como dice el libro de Proverbios. Pero el beneficio principal y el por qué nosotros criamos a nuestros hijos a la manera de Dios es para educarlos en el temor del Señor. Por otro lado, vimos también el cómo bíblico, es decir, fantástico, y cómo nosotros llegamos ahí, cómo logramos entrenarlos para que nos obedezcan. Y habíamos visto que el cómo bíblico incluye básicamente dos elementos, que se usa diferente terminología, pero que significan lo mismo: disciplina e instrucción, vara y corrección, comunicación verbal y castigo. Y finalmente, en la última ocasión, tuvimos la oportunidad de ver qué tantos obstáculos tenemos para poder hacer las cosas bien. Obstáculos que tienen que ver con el medio ambiente en que nos desenvolvemos, obstáculos que tienen que ver con nosotros mismos. Así que para criar a nuestros hijos bien, tenemos enemigos de fuera y de dentro. En el día de hoy, nosotros queremos dar un paso de avance. Queremos seguir hacia adelante y queremos enfatizar la importancia de usar todos los recursos a nuestro alcance para tratar de lograr una obediencia de corazón en nuestros hijos. Cuando alguien escucha eso, generalmente por dentro dice: óyeme, pero ¿y hasta dónde es que vamos a llegar? Ya es difícil lograr que me obedezcan. Ahora entonces tú quieres que obedezca de corazón. Bueno, en primer lugar, no, yo no quiero, porque yo no estoy hablando aquí de mí, estoy hablando de lo que Dios dice. Y la obediencia que Dios aprecia, la obediencia que Dios considera obediencia, es mucho más que algo externo. Tiene que ver con el corazón. Y esto hace una diferencia, mis queridos hermanos y amigos, del cielo a la tierra. Así que estaremos usando amplia, pero no exclusivamente, material del libro de Ted Tripp titulado ¿Cómo pastorear el corazón de su hijo? Y lo primero que queremos es ir al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice allí el proverbista: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora, mis hermanos, cuando en las Escrituras se usa la palabra corazón, es obvio que no se trata del órgano, del músculo que tenemos dentro que bombea sangre a todo el cuerpo. No, no, no. En las Escrituras, cada vez que se habla de corazón, se habla de lo que el hombre realmente es en su interior, del asiento de la personalidad, del asiento de lo que nosotros somos. El corazón en la Biblia es el centro de control de la vida. En otras palabras, lo que somos por dentro determina lo que somos por fuera. Y es nuestro corazón lo que va a determinar nuestra conducta. En otras palabras, lo que hacemos de manera natural generalmente muestra la orientación de nuestros corazones. Y nosotros tenemos hijos y nos damos cuenta que aunque sean trillizos idénticos por fuera, por dentro son diferentes. Todo el que tiene hijos lo sabe. La misma crianza, los mismos padres, y usted ve cómo tienen diferentes inclinaciones, cómo tienen diferentes pecados con los que lidian. Así que en la medida en que van creciendo, usted va determinando y dándose cuenta qué es lo que hay realmente en el corazón de su hijo, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22 lo siguiente: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Y es interesantísimo el contexto en el que esta intervención, esta declaración del Señor Jesucristo ocurre. Los fariseos se acercan al Señor Jesucristo diciéndole: ¿y por qué los discípulos tuyos no se lavan las manos para comer conforme a la tradición de los ancianos? En primer lugar, no había en ningún lugar de la palabra de Dios una ley a lavarse las manos antes de comer. Era tradición de ellos. Sin embargo, ellos le daban más importancia a la tradición que a la palabra de Dios. Así que después que Cristo les responde que ellos estaban peor y les da un ejemplo de cómo ellos sí quebrantaban no la tradición sino la ley, el Señor Jesucristo le dice unas palabras que pueden ser sonar fuertes en bocas del Señor. Él dice: además, lo que entra no contamina al hombre, porque lo que entra va al estómago y luego a la letrina. Dice: wow, lo que contamina al hombre es lo que sale. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón del hombre es que salen todas estas cosas que mencionamos. Venimos dañados con un corazón que tiende hacia el pecado. Y eso es lo que hay en nuestro interior. Es precisamente en este contexto que un poquito antes de eso, Cristo les dice a los fariseos: bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es con el corazón de nuestros hijos que debemos trabajar. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Escucha qué es lo que esa persona continuamente habla. Escucha. Hay personas, habemos creyentes que aquí en la iglesia hablamos el lenguaje de los cristianos los domingos, pero no bien se acabe el culto, todo es negocio, 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 o dinero, 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 o deporte, 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 o arte, 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 arte. Y si no, y si se juntan con nosotros durante la semana, no es Biblia, 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 el Señor, el Señor, el Señor. No, es lo mismo. Entonces después aquí decimos: tú eres mi todo, tú eres mi todo. Bueno, realmente no es tanto así. Porque una cosa es lo que decimos en un momento determinado y otra cosa es lo que nuestro corazón está, por lo que nuestro corazón está dominado. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con la crianza? Oh, todo tiene que ver, mis hermanos. Porque lo que estamos diciendo es que en la crianza de nuestros hijos la meta central no es la conducta. Hermanos, como padres no debemos ir primariamente tras un comportamiento, sino tras un carácter. Son dos cosas muy diferentes. Es por eso que debemos prestar más importancia a los asuntos del corazón que a la conducta per se. Por ejemplo, a veces los padres dan una orden y permiten a los hijos obedecer con mala cara. Y dicen, bueno, pero por lo menos está obedeciendo. Uy, no. Está solamente haciendo lo externo. Recuerdo en algunas ocasiones en nuestro hogar que uno llamaba a alguna de nuestras tres hijas para asignarle alguna tarea. Amor, mira, baja abajo y trae tal cosa, sube la ropa que está planchada, lo que sea. Y ellas estaban haciendo algo. Así que ellas venían y cuando uno le daba la orden, ellas decían, ay, pero puedo más tarde. Y yo, no, mi amor, hazlo ahora. Ay, pero déjame terminar tal cosa. Amor, hazlo ahora y después tú sigue. Ellas se volteaban a obedecer. Pero cuando se volteaban, uno solamente escuchaba un murmullo. Ya uno sabe. Entonces, ven acá, uno pudiera dejarla. Bueno, pero por lo menos lo hizo. No. Ven acá, mi amor. ¿Qué tú dijiste? Nada. No, tú dijiste algo. No, ¿qué dijiste? No, que entonces. Entonces ahí tienes tú la oportunidad de trabajar con su corazón. Si tú no trabajas con su corazón, resolviste el problema de conducta, no el problema del corazón. Yo recuerdo cuando estábamos todos criando, uno de nuestros pastores tenía una hija que ya hoy es una adulta y era una jovencita, una niña con un carácter un poquito fuerte. Así que el pastor la tenía cargada. Y entonces yo me acerco y lo saludo al pastor, hola fulano, ¿cómo tú estás? Y entonces en ese momento la niña me mira y yo le digo, hola fulanita, ¿cómo estás? Y ella hace lo que muy típicamente hacen los niños. En lugar de saludarme, ella se voltea y se abraza del papá. Yo por dentro digo, ups, me quedo ahí, digo, déjame ni hablar nada para yo no incentivar ningún problemita aquí. Pero ya el asunto empezó. Así que el padre le dice, fulana, saluda a don Marcos. Así que ella se voltea y me dice, hola. Y entonces él dice, no, con una sonrisa. Así que ella vuelve y se voltea y me dice, hola. Digo, bueno, ¿qué se está haciendo? Cualquiera dice, bueno, pero no, está trabajando no solamente con una conducta, está trabajando con aquello que es lo más importante, que es la fuente de esa conducta. Es por eso que Ted Tripp da una declaración que puede ser chocante. Si no se explica, puede ser malinterpretada. Él dice lo siguiente: un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Uy. Un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Ahora, si nosotros tomamos esa declaración fuera de su contexto, podemos refutarla. Sin embargo, debemos entender, él lo está diciendo en el contexto de Mateo 15, donde Cristo condena a los fariseos, como habíamos visto hace un rato, por honrarle de labios mientras sus corazones estaban lejos de él. Lo que él quiere decir es que cuando tú logras solamente un cambio de conducta, pero no de corazón, ¿sabes lo que estamos criando? Fariseos. Mis hermanos, cuando solamente estamos preocupados por la conducta de nuestros hijos, estamos criando fariseos. Que ellos saben lo que hay que hacer, pero su corazón está lejos del deseo de hacerlo así. Y como había dicho en otra ocasión, esos son los hijos que tan pronto crecen y llegan adultos, parecían que iban bien, pero dicen, yo hice lo bien, como usted, la conducta que ustedes querían yo la tenía, ahora ya yo soy adulto, ahora yo voy a hacer como yo quiera. Así que sí, mis hermanos, no es que no demandemos una conducta apropiada. Lo quieran o no lo quieran, debemos demandar una conducta apropiada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo demanda. El punto es que no debemos quedar satisfechos solamente con la conducta, sino que debemos de ir un poquito más allá, y aquí está el kit del asunto. Debemos ayudar a nuestros hijos a entender la manera en que su descarriado corazón produce una conducta incorrecta. Un ejemplo. Usted tiene 3 hijos varones y un vehículo que no es una van, un vehículo normal. Déjeme adivinar lo que sucede cuando ustedes van a salir como familia. El corredero a la hora de irse, ¿para qué? Oh, por la ventana. No es que a las niñas no les interese también, pero los varones con esa ventana. Así que aquí está el corredero por una ventana. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas ventanas tienen normalmente los carros atrás? 2 y ellos son 3. Así que ¿qué sucede? Que siempre se queda uno sin ventana. Así que usted viene, se monta en el carro, y cuando se monta en el carro, que está prendido, usted nada más oye el pleito allá atrás. ¿Tú entonces le di la empujadera? ¿Qué fue, mis hijos? No, que entonces a él le tocó, pero yo vine primero. ¿Cuál es la tendencia de nosotros como padres? La tendencia de nosotros como padres es preguntar, ok, espérense, esténse tranquilos. ¿Cuál fue el último que le tocó a la ventana? Yo, y antes de eso yo, pues le toca a fulano. Resuelto el problema, ¿verdad? No. Solamente se resolvió el problema externo de justicia. Pero el problema no es la ventana. El problema es el corazón de los muchachos, que entiende que ellos son los reyes del universo y que a ellos no le importa el otro, solamente le importa su deseo. El problema es su corazón egocéntrico, que ellos creen que hay que hacer todo lo que ellos desean, y cuando no se hace lloran, brincan y patalean. Ese es el problema. Y si usted solamente se encarga de resolver técnicamente la conducta externa, bueno, usted resolvió el problema aparentemente, pero su corazón no se ha tocado. Y con el paso de los años, ¿saben qué? Uno aprende a que hay cosas que no se dicen. Es muy feo que uno escuchara a un adulto decir, bueno, yo creo que lo más importante es que se haga lo que yo digo. El adulto sabe que eso se oye feo, pero así es que vive la mayoría de los adultos. Así es que vivimos la mayoría de los adultos. Así que tenemos que trabajar con sus corazones e ir más allá del aspecto conductual. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Y esto es lo más importante de todo. Porque cuando sacamos a luz el pecado de sus corazones, es entonces cuando están preparados para poder ser dirigidos a la cruz de Cristo. Y hermanos, el anhelo de todo padre debe ser que sus hijos conozcan al Señor. Ese debe ser el anhelo, la obsesión. Por eso dice Tripp, la conducta es originada en el corazón. Así que la corrección, la disciplina y el entrenamiento, toda la crianza debe ir dirigida al corazón. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de sus hijos. Y de ahí es que viene el título de su libro. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de los hijos. Mis queridos hermanos, cuando nosotros nos ocupamos solamente de la conducta de nuestros hijos, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que si su hijo tiene una infección y usted se ocupa solamente de darle calmantes y no antibióticos. Usted está resolviendo los síntomas, pero no está resolviendo el problema. ¿Qué va a suceder? Tarde o temprano va a haber una crisis grave que va a poner en peligro la vida de su hijo, físicamente hablando. Bueno, espiritualmente hablando es lo mismo. Si solamente nos encargamos con la conducta, en algún momento determinado, la enfermedad de su corazón que no ha sido tratada va a ser inmanejable. Y va a haber una crisis que va a tener consecuencias peligrosas. Es por eso que el proverbista, hablando a su hijo, y es interesante que no hablando a su hijo niño, sino a su hijo adulto, en Proverbios 23:26 le dice: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Y cuando sigue hablando, ¿sabe cuál es la instrucción que este padre está dando a su hijo? Este padre le está hablando acerca del peligro de las mujeres sensuales, que son peligrosas, que te envuelven con sus encantos femeninos y que nosotros los hombres somos tan proclives a caer. Le dice: ten cuidado con ella. Pero antes de darle esa instrucción, le dice: dame tu corazón. En otras palabras, mi hijo, si tú no recibes de corazón mi enseñanza, tú la vas a oír, pero no la vas a poner por práctica. ¿Cuántas veces uno le dice a los jóvenes o a los niños: no, esto, si no lo asimilan de corazón, ellos no van a hacer caso? Van a terminar haciendo lo que sus corazones, distorsionados por el pecado, le dictan. Y al final van a terminar recibiendo las consecuencias, y nosotros teniendo que ser testigos de las consecuencias y sufrir con un sentido de impotencia. Deuteronomio 32, 46, 47. Cuando se está repitiendo por segunda vez la ley al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, se enfatiza la importancia de obedecer de corazón. Dice Dios, les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. ¿No les llama la atención que en lugar de decir guárdenla en sus mentes, dice guárdenla en su corazón? Porque hay cosas que pueden estar guardadas en nuestras mentes, pero saber una cosa no necesariamente significa que nosotros la creemos. Así que no es en la mente, es en el corazón. Es en lo más profundo de nuestro ser. Romanos 6:17 dice el apóstol, escribiendo a los romanos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y hermanos, las palabras en la palabra de Dios son importantes. El apóstol Pablo quiso enfatizar que ellos simplemente no creyeron. No fue solamente que asintieron, no fue solamente que dijeron que sí, que era verdad. No, dice, ustedes obedecieron de corazón. Así que hermanos, espero haberlos convencido de la importancia de ir más allá de simplemente la conducta. De hecho, mis hermanos, a mí me da mucha tristeza ver a veces cómo los padres están enseñando a los hijos sin darse cuenta antivalores. Cuando un padre está tan preocupado por la nota de su hijo en el colegio y para que esté en el cuadro de honor y para que esto y aquello, yo no estoy en contra de eso, mis hermanos, de que estén o de que se esfuercen. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado porque a veces no trabajamos con sus corazones. Y al final tienen un índice altísimo, pero su corazón está en otra cosa que no es la que debe estar. Cuando usted le hace el trabajo del colegio a su hijo, que él no hizo por irresponsabilidad, usted le está enseñando antivalores. Es más importante una nota. No, déjalo que saque mala nota, y cuando saque mala nota, entonces asegúrate de que tenga problemas en la casa. Pero tú prefieres que él saque buena nota para que digan que tu hijo es buenísimo. Estás distorsionando qué es lo verdaderamente importante. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mis hermanos, no hay una fórmula mágica. De hecho, debemos decir lo siguiente. Fíjense que en todo tiempo hemos dicho la importancia de tratar de entrenarlos en una obediencia de corazón. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos convertir a nuestros hijos. Podemos hacer el mejor de los trabajos, pero solamente el Espíritu Santo cambia un corazón de piedra por uno de carne. Y nuestros hijos, como veremos dentro de poco, vienen con un corazón de piedra. Pero hermanos, estamos hablando de que tú y yo hagamos lo imposible para que en aquel día podamos decir, yo hice lo que era mi responsabilidad y la cumplí. Así que hay al menos tres aspectos que nosotros debemos considerar. El primero de los cuales lo voy a tratar ampliamente y los otros dos mucho más brevemente, porque luego serán tratados en otros sermones de la serie. Así que permítame entrar al primer aspecto de el cómo. Cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer de corazón. Primero, debemos entrenar a nuestros hijos a reconocer sus debilidades y pecados, es decir, a ser objetivos. Wow. Y yo estoy diciendo esto, y los que lidian con padres y con niños saben qué difícil es esto, sobre todo los que trabajan en un colegio, escuchan esto y dicen, ay, si no solamente la mitad fuera así. Porque hermanos, una de las cosas más difíciles es que los padres seamos objetivos con los hijos. Eso es increíble. Hermanos, para entrenar a nuestros hijos a ser objetivos, ¿ustedes saben qué es lo primero que se necesita? Que tú y yo seamos objetivos. Eso es importante. Y como dije en otra ocasión, hermanos, uno ve en celebraciones, en reuniones, en conversaciones informales, en internet, uno ve a padres hablando de sus hijos que uno dice, yo no lo puedo creer lo que yo estoy mirando. O sea, de verdad, es como que, y déjenme inventarme un ejemplo que yo no haya visto para si pega con alguien, no lo estoy diciendo por nadie, me lo estoy inventando ahora mismo, me lo estoy inventando ahora mismo, para evitar, ¿verdad? Supóngase que usted tiene un muchacho que es obvio, que tiene una fuerte atracción hacia todas las cosas del mundo, y espiritualmente es insensible. Y entonces después usted un día hablando con su padre o con su madre, usted lo oye que dice, no, porque él es muy sensible espiritualmente. Él procura mucho hacer la voluntad de Dios. Uno dice, wow, este padre está descalificado para ayudar a su hijo. ¿Por qué no lo está conociendo? Parece que en su casa se comporta de una manera y lo engaña. Así que lo primero es que debemos de ser objetivos nosotros. Y lo primero, como punto de partida, hermanos, es que todos tenemos que reconocer la verdad bíblica de que nuestros hijos vienen dañados de fábrica. Si no entendemos eso, hermanos, nos perdimos en todo. No es como dice un segmento de la psicología, que ellos vienen como una tabla rasa donde la sociedad y otros factores van escribiendo y entonces van determinando si es bueno o si es malo. Esa no es la visión de las Escrituras. Ellos nacen pecadores. Y es por eso que nuestros hijos, sin enseñarles, y muchas veces le enseñamos, pero sin necesidad de que le enseñemos, ellos nacen orgullosos, egocéntricos, iracundos, envidiosos. O usted me va a decir que el bebé, ese tipo de hijos, y hay de todo tipo de personalidades, que ya a los 6-7 meses, cuando las cosas no son como ellos quieren, tienen una rabieta, que se ponen colorados, que a veces los padres piensan que se van a asfixiar. Y los padres corriendo, tratando de resolverle y complacerle. Y dicen, me va a oficiar, muchacho. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque yo quería tal cosa y me la quitaron. Y ya eso es suficiente. Es desde ahí que hay que empezar a trabajar con ese corazoncito. Dice el salmista en el Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores. Yo he dicho muchas veces aquí, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Hermanos, es obvio en algunos casos que los hijos copian los ejemplos de su padre. Recuerdo haber leído en una ocasión de un hijo que acostumbraba cada vez que se molestaba y la profesora le estaba llamando la atención, él se paraba y salía del curso. Y no había forma, no había forma, él salía. Así que decidieron hacer una reunión con el director y trajeron al padre, invitaron al niño y al padre y al profesor. Y en un momento determinado, cuando el director está hablando con el padre, que el padre no está de acuerdo con eso, el padre se molesta y se para y se va. Ya, no hay más nada que hablar, ya sabemos dónde viene. Pero hermanos, ¿saben qué? También es cierto que hay muchísimas cosas que nuestros hijos salen, que uno dice, ¿y de dónde sale? Porque no es aquí en la casa que lo ve. A mí no se me olvida, una ocasión estábamos en mi hogar y había un niño de unos amigos míos que tengo que reconocer que es de los niños más energéticos que yo he conocido en mi vida. Y déjenme decir, todo padre cree que su hijo es hiperactivo. Esa es la palabra famosa. No, no es hiperactivo, es un muchacho que tiene toda la energía del mundo. Pero todo el padre, es que mi hijo es muy tremendo. Todos los hijos son así, la mayoría. Pero este niño estaba allí y había un grupo de adultos en la terraza de abajo y en el segundo piso había otra terraza y había otro grupo arriba. En un momento determinado, el niño debía tener cerca de dos añitos. En un momento determinado se escucha algo de cristal que se rompe. ¡Bran! Ya ustedes saben, los adultos, el corredero, no por el cuidado del cristal, sino para que no se vaya a cortar. Así que el niño está parado frente a un mueble que está aquí, y de esta zona llega un grupo de adultos corriendo a ver lo que pasó, y aquí está la escalera y de esta parte llega otro grupo. Así que imaginen la escena, un grupo de adultos aquí, un grupo de adultos allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El niño parado y un vidrierío ahí en el piso. El niño ni hablaba bien. Así que el papá viene por aquí y le pregunta, fulano, ¿qué pasó? Y él hace así y mira los dos grupos, pero así con la carita de asustado. Y en ese mismo momento se había quedado rezagado su hermano mayor, que quizás tenía 5. Y cuando él viene, el hermano mayor bajando la escalera, y le preguntan que qué pasó, él, que no hablaba, dice, oigan, ¿qué fue el hermano mayor que lo rompió? Pregunta, ¿eso se lo enseñó? ¿Él veía esas mentiras en su casa? No. Eso viene del corazón pecaminoso con el que todos nacemos. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, ligada como con coquí, como con ujú, como un pegamento que no se puede despegar. Y habíamos dicho en otra ocasión que la necedad para el hebreo no era aquel que molestaba mucho, que estaba muy inquieto. No, la necedad para el hebreo es esa propensión natural al mal. Por eso es que dice Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tú tienes que tener una inclinación al mal muy necia, muy, muy grande, para tú decir que no hay Dios. Pero hermanos, ¿saben qué sucede? Que tristemente muchos padres tienen la tendencia de excusar a sus hijos. Muchos padres tienen la tendencia de excusar el pecado de sus hijos desde pequeñitos. Voy a poner ejemplos. Usted le da una orden al niño, el niño no obedece, y en lugar de usted resolver lo que tiene que resolver, usted le dice a los demás, ay, es que él tiene hambre. El niño molesta. Mira, siéntate allí, molesta. No hace caso. Es que él se acaba de despertar. Es que él tiene sueño. Es que él tiene... No, lo que él tiene es un corazón pecaminoso que quiere hacer su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Y mis hermanos, no es que seamos insensibles, no es que seamos insensibles. Si tú tienes un niño pequeño y ya llegó la hora de comida y tú no le has dado comida, procura no darle órdenes. ¿Sabes por qué? Porque si tú le das una orden, él no tiene otra alternativa que no sea obedecerla, si es que tú lo estás entrenando bien. Así que no es que le des la orden y cuando él te desobedece, tú lo excuses. Ay, es que él tiene hambre, vamos a darle comida primero para que obedezca. No le des la orden. Dale comida a ese muchacho, tranquilízalo. No lo coloques en una situación difícil. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Porque las circunstancias no determinan si una acción es pecaminosa o no. Eso es como en algunos lugares, y yo sé que aquí voy a estar tocando teclas que a algunos no les va a gustar, pero tengo que decirlo. Y recuerden que nosotros tuvimos 3 niñas, no varones, tres niñas. Pero eso es como en algunos hogares. Somos conscientes, no es por ignorancia que decimos lo que vamos a decir. Somos conscientes de cuando a las mujeres les llega el periodo, ellas cambian de humor. ¿Verdad? Somos conscientes. Y algunas más y otras menos. Pero mis hermanos, no hay periodo que justifique un pecado. Ah, no, ahora resulta que tienen periodo y que le hablan mal al hermano. Y el hermano le pide un favor y lo rellenan como un pastelito. Ay, es que ella tiene el periodo. Ella pondrá a tener 17 periodos, pero no puede rellenar al hermano. No puede. Entonces, tú sabes que tu hija está pasando por esa etapa. Búscale la vuelta. Tú eres consciente. Trata, ¿verdad?, de evitar situaciones conflictivas, situaciones complicadas. Tiene un poquito de consideración. Pero nunca se justifica una conducta inadecuada. Cuando estábamos todos criando, con mucha frecuencia, al salir los esposos, dejábamos los hijos en casa de otros. Uno de los requisitos que teníamos en nuestro hogar, si alguien me iba a dejar sus hijos, era una casa abierta. Tú me dejas tus hijos, no hay problema. Solamente una condición, que tú me concedas la autoridad para disciplinarlos si fuese necesario. En todas las veces que nos quedamos con niños de otro, quizá en una o dos, se disciplinó una vez a alguien. Pero habría que decir, no se rían, Habría, lo que pasa es que hay historias muy interesantes. Habría que, o sea, nosotros necesitamos, tú no me puedes dejar un muchacho de 5, 6, 7 años y dejarme con la mano amarrada. Te lo voy a dejar por 3 días, pero eso sí, a él nada más lo disciplino yo. Ay, no, mi hermano, yo no me puedo quedar con él. No, yo lo lamento. Y créame, no es el deseo de disciplinarlo, es que tú no me puedes dejar con las manos amarradas. Así que un día una pareja muy querida salió de viaje y nos dejó a sus 3 hijos. Y nos hicieron la aclaración de uno de manera particular. Mira, él cuando se despierta, él tiende a despertarse de mal humor. Así que hay que dejarlo como 10 minutos para que se le quite ya de vuelta normal. Pero en esos primeros 10 minutos traten de no hablarle mucho porque él se pone... Cuando nos dieron ese detalle, yo recuerdo que mi esposa y yo hicimos así, nos miramos y seguimos yendo. Y yo creo que todavía no habían salido por la puerta. Y ya mi esposa y yo estamos diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, ellos llamaban todos los días del exterior y hablaban con cada uno de sus hijos. Fantástico. Un día, no recuerdo si era hora del devocional, de comer, no recuerdo qué era, pero el asunto es que se convocó a todos nuestras hijas y los 3 hijos de ellos. Y resulta que este niño estaba durmiendo. Así que yo le digo a una de mis hijas, que era mucho mayor que él, sube y despierta a fulanito y dile que baje. Así que ella sube y ella baja sin fulanito. Y digo, ¿qué pasó? Dice ella, no, ahí está él tirando patá. porque se acaba de despertar. Vuelve y sube y dile que si él quiere que yo suba a buscarlo, sino que baje. Próxima escena, ahí viene ella con el niño. Porque nosotros creemos que los muchachos son locos. Ellos no son locos. Ellos no son locos. Ellos prueban a cada uno y saben con quién. Ustedes no han visto eso tan típico que dicen, pero con los padres se porta malísimo y con los otros no. Claro, porque a los padres le tienen tomado el ladito. Ellos saben hasta dónde. Entonces ellos llegan hasta el límite. Pero aquí intentaron una vez y no salió. Y dice, no, ya aquí no puedo. Entonces la historia no termina ahí. En la providencia de Dios, en ese mismo momento que vienen bajando, suena el teléfono y son los padres. Y yo digo, uy, genial. Así que cuando yo hablo con ellos, les digo, déjame ponerte a fulanito. Y hubo malicia en mis palabras. Yo recuerdo que yo le dije, déjame ponerte a fulanito que se acaba de despertar. Y los padres me dicen, no te preocupes, no me lo ponga, hablamos después. Como padre, digo, yo te lo quiero poner, espérate, no te preocupes. Así que le pongo a fulanito y hablan de lo más normal. Oh, entonces cuando regresaron, nos sentamos y hablamos con ellos. Le dijimos, no, mis hermanos, no hay razón. Hermanos, si la vida fuera como nosotros quisiéramos, o solamente a mí es que me pasa que hay días que yo no me quiero levantar a trabajar. Cuando eso sucede, ¿qué usted hace? No se levanta a trabajar. Se levanta porque sabe que si no se levanta, ya lo próximo que es que se queda sin trabajo. La vida no es como nosotros queremos. Y si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a tratarlos como si ellos fueran el centro del universo, estamos creando niños problemáticos. Así que, hermanos, debemos de hacer el esfuerzo de ser objetivos y conocerlos a cada uno fielmente. Debemos hacerlos a ellos desde pequeñitos, porque a veces los padres empiezan demasiado tarde. Generalmente los padres van detrás de los niños. Cuando un padre se le ocurre, déjenme dar este ejemplo, cuando un padre se le ocurre hablar de sexualidad con su hijo, usted ve al padre, mi hijo, y cuando habla, todo lo que dice ya el hijo lo sabe y a veces distorsionado, porque generalmente vamos detrás, siempre vemos a esos chiquiticos. No, desde temprano ayúdelo a entender y a conocer sus debilidades y sus pecados. No para aplastarlos, sino para que puedan trabajar con ellas. Sí, yo sé que la mayoría de nosotros los padres creemos que nuestros hijos son extraordinarios. Todos tenemos hijos que hablaron antes de tiempo, que caminaron antes de tiempo, que son inteligentísimos, todos, eso lo sabemos. Pero mis hermanos, debiera ser fácil para nosotros como padres listar rápidamente las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos. Lo que normalmente pasa es que usted le pregunta a un padre, ¿cuáles son las fortalezas de tu hijo? ¡Oh! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Y las debilidades? Y realmente es así. No siempre es así. A nosotros nos conviene, y a ellos también, saber cuáles son sus debilidades. Hermanos, ¿de qué es que estamos hablando? Volvamos otra vez al ejemplo del vehículo. No es solamente que tú le digas que tú no quieres que ellos peleen por una ventana. ¿Sabes por qué? Si tú le dices que tú no quieres que ellos peleen por una ventana, ellos van a crecer entendiendo que a papá no le gusta que se pelee por una ventana. Punto. Pero el problema de su egocentrismo no se ha resuelto. No. Si tu hijo tiende a ser egocéntrico o envidioso, tú tienes que decirle: mi amor, tú tienes un problema serio. Tú solamente piensas en ti. Tú vives como si no existiera más nadie. Para ti lo más importante eres tú y lo que tú quieres. Y él posiblemente, si está muy chiquito, te va a mirar con los ojitos así, no sabe lo que tú le estás diciendo. Díselo, díselo. Y cada vez que sucede una situación, después que tú trabajaste, disciplinaste lo que había que disciplinar, tú le dices: tú ves, mi amor, ¿cuál es tu problema? Para que sean conscientes. Porque si tú solamente le dices: no hagas esto, no hagas aquello, ellos crecen pensando que ellos no deben hacer esto y no deben hacer aquello porque a papá y a mamá no le gusta. Punto. No, no es porque a papá o mamá no le gusta, es porque hay un problema de pecado ahí involucrado. Es bueno que nuestros hijos entiendan no solamente el qué y el cómo, sino también el por qué. No solamente que entiendan qué deben hacer, cómo deben hacerlo, sino ¿por qué? Y esto no significa, porque lo habíamos mencionado anteriormente, no significa que para obedecer nuestros hijos deben saber el porqué de nuestras órdenes, sobre todo cuando están pequeñitos. No permita que un niño de 5 años hacia abajo, cuando usted le dé una orden, le diga: ¿y por qué? Usted le puede decir: mira, mi amor, por esto y por esto. ¿Y por qué? Bueno, porque papi y mami dicen. Y tú tienes que aprender a obedecer a papá y mamá. Ya cuando están más grandes y preguntan los por qué, no en señal de rebeldía, sino porque quieren entender la racional detrás, siéntate con tus hijos y explícales: mira, mi amor, esto es por esto, por aquello, por lo otro. Y tú le vas ayudando y le vas haciendo fácil que ellos obedezcan de corazón. Si queremos que ellos obedezcan de corazón, debemos ayudarlos a entender cómo somos nosotros, cómo es Dios. Y que ellos entiendan que Él y no nosotros es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Así que desde pequeño, cuando tu hijo te dice, tú le dices a tu hijo tal cosa, dice: no quele. Tú le dices: bueno, no importa si tú no quele, pero Dios quele. Tú tienes que enseñarle desde el principio que lo importante no es lo que él quiere, ni siquiera lo que tú como padre quieres, es lo que Dios quiere. Y en muchas cosas tenemos muy claramente establecido en las Escrituras lo que Dios quiere. No solamente le estás traspasando lo que Dios quiere, sino que le estás traspasando la verdad y la realidad, que Dios es el soberano y que lo importante, lo único realmente importante, es su voluntad por encima de todas las cosas. En ese sentido, necesitamos esforzarnos como padres por conocer sus debilidades particulares, sus procesos de pensamiento, sus tentaciones, sus inclinaciones pecaminosas, las luchas que se dan en sus corazones. Como decíamos ahorita, mis hermanos, nuestros hijos no son iguales. Unos luchan con una cosa, los otros luchan con otra. Tú como padres no puedes tratarlo igualito a todos en términos como si todos tuvieran la misma dificultad. No, tú tienes que aprender a conocerlo. ¿Cuál es que tiende a ser envidioso? ¿Cuál es que tiende a ser como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano? Tú tienes que aprender a conocer cuál es el que lidia con la mentira. ¿Para qué? Para que tú lo ayudes a ellos a lidiar con esas áreas de pecado. Por eso, cuando pecan y tú estás lidiando con ellos, no es por qué tú tienes que preguntarle por qué tú lo hiciste. Tú sabes mejor que ellos por qué lo hicieron. Lo hicieron porque tienen un corazón pecaminoso y porque se creen que son el centro del universo. Las preguntas que tú tienes que hacer en este momento para que tú les ayudes a ellos conocerse y entender que hay un problema dentro de ellos, son preguntas como estas. ¿Cómo lo que tú hiciste iba a resolver la situación? Tú lo estás ayudando y lo estás entrenando a pensar. ¿Y qué de malo tú encontraste en la acción de tu hermano o de tu amigo o de tu compañero de curso? Y esto es muy importante. Mi amor, ¿y de qué otra forma piensa? ¿De qué otra forma tú pudiste responder? Es increíble. que generalmente cuando usted le hace esta pregunta, ellos piensan y ellos mismos dan un curso de acción adecuado que ellos pudieron tomar y no lo tomaron. Así que ellos mismos son, sin darse cuenta, se acusan a sí mismos, pero al mismo tiempo ya están preparados para en otra situación saber que hay otras formas de reaccionar que no sean las pecaminosas como él reaccionó. Otra pregunta, ¿tú crees que tu reacción tomó en cuenta a Dios? Tú le estás ayudando a pensar, estás llevando su corazón a entender que hay un problema que debe ser resuelto. Ahora, en ese sentido, hermanos, es obvio que debemos entrenar a nuestros hijos a expresarse. Uno de los males de nuestra época, un gran mal de nuestra época, que hemos recibido la influencia, es respetar la personalidad de nuestros hijos al punto que no lidiamos con sus pecados. Lo estoy diciendo, escogiendo cuidadosamente las palabras. Sí, hay ciertos aspectos de personalidad que tú tienes que respetar cuando no tienen que ver con nada pecaminoso. Ustedes van a comer helado y a ti te encanta el helado de dulce leche. Y resulta que uno de tus hijos lo que le gusta es el helado de, qué sé yo, de pistacho. Bueno, hay gente que le gusta el helado de pistacho. Eso no es un pecado. Entonces no empiecen entre la familia a bromear. Mira, este dice pistacho. Pero ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hay un pecado allí? No, pues entonces hay aspectos de personalidad y de gusto que tienen que ser respetados. Pero hay otros que no y que los padres tienden a pasar por alto. Usted tiene un hijo poco expresivo, que no le gusta hablar. Ay, pero esa es su personalidad. No, señor. No, señor, eso le va a traer problemas. Él tiene que hablar por lo menos lo mínimo. Él tiene que aprender a contestar las preguntas de sus padres. Y hay niños que nada más quieren contestar sí, sí, no, sí, no. Es difícil trabajar con un muchacho así. Usted tiene que entrenarlo a expresarse. Y nosotros como padres debemos profundizar y ser como el hombre de Proverbios 25 que dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, lo que el hombre piensa. Y el hombre de entendimiento lo sacará. Papá y mamá debemos ser hombres y mujeres de entendimiento para sacar de allí lo que hay. Ahora, hermanos, para lograr esto, ¿qué se necesita? Tiempo y dedicación. Tiempo y dedicación. Porque para conocerlos bien debemos tratar con ellos, debemos invertir el tiempo necesario para establecer con ellos una vía de comunicación abierta. Y no es solamente que hablemos con ellos cuando algo ha pasado, porque así ellos se acostumbran, ah, ya viene una conversación con papi, qué lío, qué será lo que habré hecho. No, debe ser algo normal que hablen con papá y mamá. Y no voy a abundar en eso porque si el Señor lo permite, en la próxima ocasión vamos a hablar acerca de la comunicación con los hijos. Hermanos, nuestros hijos necesitan un corazón transformado y esto solo puede ocurrir cuando hay convicción de pecado. Lo voy a repetir. Lo que nuestros hijos realmente necesitan es un corazón transformado y esto solo puede ocurrir cuando hay convicción de pecado. Y la convicción de pecado viene a través de la conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia puesta allí por Dios, que a veces la cauterizamos cuando la golpeamos y pecamos contra ella vez tras vez. Como padres sabios, debemos apelar a la conciencia de nuestros hijos. ¿Ustedes recuerdan el famoso caso de David y Natán? David estaba allí calladito, habiendo adulterado y asesinado. Hasta que Natán viene y le hace una historia. Una famosa historia de un hombre que tenía un corderito y era como si fuera un perrito ahora, hasta dormía con él. Y entonces vino donde el rey, un amigo, a visitarlo. Y el rey tenía rebaños sin número. ¿Y ustedes saben lo que hizo el rey para agradar a su invitado? En lugar de tomar una oveja de su rebaño, fue y tomó la ovejita del vecino, como era su súbdito, se la quitó para ofrecérsela al invitado. Y le dice Natán: ¿qué tú crees de eso, David? Hoy David se molesta. ¡Es un abuso! ¡Ese hombre tiene que ser muerto! Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Yo siempre he querido ver esa escena como en algún cine, en una pantalla o algo, porque es que debe ser impresionante. Alguien incriminándose a sí mismo sin darse cuenta. Y ese momento cuando le dice, tú eres ese hombre. Yo imagino inmediatamente el proceso de David. Uy, inmediatamente se arrepiente. ¿Por qué? Porque fue chocada su conciencia. Fue contra su conciencia que golpeó. Tripp menciona una ocasión en que alguien vio a un niño tomando del plato de las ofrendas. En esa iglesia se recogen ofrendas en platos, como es normal en la mayoría de las iglesias. Eso no tiene ningún inconveniente. Pero el punto fue que un miembro, un hermano, vio al niño después que ya había pasado el culto, que fue al sitio donde estaba y tomó y se metió en los bolsillos. Así que se lo dijeron a Tripp y él le dijo, díselo, busca al papá y ven con el papá y el niño. Así que aquí están en la oficina y el niño está lloroso. Y Tripp le dice, óyeme Charlie, yo estoy tan contento de que alguien vio lo que hiciste. Qué gran misericordia de Dios que no te saliste con la tuya. Dios te ha librado de la dureza de tu corazón, que viene cuando pecamos y escapamos sin problemas. ¿Tú puedes ver cuán bondadoso fue Dios contigo al no permitirte pecar y no ser descubierto, Charlie? Y el niño lo mira con lágrimas en los ojos y asiente. Y Tripp sigue. ¿Sabes, Charlie? Esta es la razón por la que Jesús vino. Por gente como tú, como tu padre y como yo, que tenemos corazones que quieren robar. Somos tan imprudentes y descarados que aún robamos de las ofrendas que la gente le ha dado a Dios. Pero Dios tiene gran amor por los niños y los hombres malos que envió a su Hijo para cambiarles desde el interior hacia afuera y hacerles personas que son dadoras y no ladronas. Al principio, cuando Tripp había empezado a hablar, el niño sacó $2 y lo devolvió. Pero cuando Tripp terminó de decir esto, entonces el niño empezó a llorar con jipíos y se metió la mano en los bolsillos otra vez y sacó $20 y lo puso ahí. En un momento, Dios usó su palabra, el Evangelio, para apelar a su conciencia. El niño estaba acostumbrado, ya él sabía cuál era el proceso, él se preparó, ahora me llevan allá y me tiran un sermón y yo doy $2 y digo que estoy arrepentido. Ese era su plan. Pero el pastor apeló a su conciencia y cuando le trajo la palabra de Dios y él vio la podredumbre de su corazón, el Señor le ministró. En una ocasión en mi hogar, entro a la cocina y voy a usar la licuadora y la encuentro rota. ¡Oh! Entonces llamo a mi esposa, le digo, amor, ¿y cuándo se rompió esto? Rompió, pero eso no estaba roto, eso estaba bien. Ajá, bueno. Llamamos uno por uno a nuestras tres hijas y ninguna fue. No sé por qué, esas son las cosas que a los muchachos se le ocurren. Porque en casa no había ningún problema con que se rompiera algo, porque eso no es pecado, eso es sencillamente puede suceder. Pero el asunto fue que no. Nadie había sido. Le preguntamos a la señora que nos ayudaba y tampoco había sido. Así que mi esposa y yo hablamos y dijimos, bueno, mira, fulana, tú sabes que ella casi no dice mentira. Y cuando lo intenta, lo más que llega a decir, sí, eso es lo más que ella llega. Sutana, ella es experta en manipular la verdad para que las cosas sean como ella quiere, pero es difícil que mienta flagrantemente. Pero, perencejita, ella es capaz de hacer eso. Así que a nosotros nos da la impresión que fue ella. Pero no tenemos evidencia y preguntamos y nada. Bueno, ok. Llega el momento del devocional familiar y yo detengo lo que había estado leyendo y hago un devocional repasando por las escrituras todos los textos que dice la Biblia acerca de la gravedad de la mentira ante Dios de manera neutra, y el mentiroso no entra y será echado en el lago de fuego. El asunto es un repaso por toda la escritura y entonces vamos a orar y Señor, ten misericordia de nosotros, líbranos de la mentira, tú sabes que es un pecado que tú aborreces, pero ya se terminó el devocional, cada cual a seguir sus labores. Como a la media hora me llama mi esposa, Marcos, ven acá, dime amor, fue perencejita. Ajá, ¿y cómo tú lo sabes? Ella vino y me lo confesó, la palabra de Dios obró en su conciencia. Y entonces en esa ocasión le dije, mira mi amor, Por confesar, no va a haber problemas en este momento. Y aquí no hay problemas porque se rompa algo. Aquí sí hay problemas serios con la mentira y tú lo sabes. Pero la conciencia, es importante trabajar con la conciencia. Así que mis hermanos, lo primero que debemos hacer es entrenar a nuestros hijos a conocer sus debilidades y pecados, a ser objetivos. Ellos deben entender que hay un problema en su corazón que solamente Cristo con su evangelio puede resolverlo. Pero en segundo lugar, ellos deben tener libertad con respeto de manifestar sus puntos de vista o desacuerdo. Con respeto de manifestar sus puntos de vista o desacuerdo. Siempre pongo este ejemplo. Usted va a la habitación, a donde su hijo, y él está leyendo algo. Y usted le dice, amor, apaga la luz, es hora ya de acostarse. Y su hijo le dice, papi, ¿te puedo decir algo? Sí, dime, amor, me quedan 5 páginas. ¿Tú crees que puedo terminarla? Oye, me tiene que ser un padre demasiado insensato para decir, no, ya es la hora. Es muy diferente a que te digan, ¡ay, no! No, apaga la luz. Así no. Dice, papi, ¿te puedo decir algo? Es lo que se llama el principio de apelación. Entonces, esto, ¿saben por qué esto es importante para sus corazones? Porque los libra a ellos de los caprichos paternos. Sí, porque tú y yo, a veces se nos meten unas cosas en la cabeza que después cuando la pensamos bien, ¿y por qué yo puse esa ley? Imagínense que usted fue criado en el campo y se acotaba todas las noches, a las 7 de la noche. Sí, pero entonces ahora usted quiere poner esa regla a los hijos. Los hijos tienen 9 y 10 años y tienen que acotarse a las 7. Pero porque así fue que a mí me enseñaron y a mí me ha ido muy bien. Sí, pero tú estás olvidando que en el campo no había luz. Entonces, no le ponga ese yugo a los hijos. En algún momento ellos tienen que tener la oportunidad de decir, papi, mami, ¿te puedo decir algo? Sí. Ay, mami, yo pienso que eso no es... Y en buen tono, en buen término, discutirlo. Porque si no, va a ser como algunos padres y eso es terrible. ¡Cállese que yo lo dije ya! No, se sienten oprimidos. No hay forma de hablar con papi y mami porque todo es autoridad, autoridad y autoridad. Y en tercer y último lugar, no es posible dejar de reiterar la importancia del ejemplo. Miren, mis hermanos, una de las cosas que más daño hace en la crianza es que nuestros hijos ven inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso es terrible. Es por eso que siempre le digo a los padres, una buena práctica, una sugerencia, dile a tus hijos desde pequeños que si ellos te ven a ti haciendo algo que tú les has enseñado que no se hace, que ellos no solamente sientan que tienen el derecho, sino el deber de decirte, papi, tú dices que eso no se hace y tú lo estás haciendo. ¿Para qué? Para librarte a ti y para librarlos a ellos de tu mal ejemplo. Así que tenemos que darle ejemplo de que nosotros creemos lo que decimos creer. Debemos ser honestos con ellos respecto a nuestras propias luchas y pecados, siempre de acuerdo con sus edades. A ellos les conviene saber que al igual que ellos, nosotros tenemos luchas, tentaciones y que a veces desobedecemos. Hay padres que creen que su autoridad se basa en ser perfectos. No. Si tú te presentas ante tus hijos como perfectos, ellos van a entender que tú no los entiendes. Y ellos van a decir, papi no me entiende, papi y mami no me entiende. Él siempre está allá lejísimo en el cielo. Él baja de vez en cuando. Entonces no me entiende. No, ellos tienen que saber que nosotros tenemos luchas y que a veces también nosotros pecamos. Estamos montados en el mismo barco que ellos. Así que hermanos, conclusión y con esto cierro. Pregunta, ¿entendemos ahora lo bueno y lo malo de las técnicas mencionadas al principio? Yo espero que ya ustedes lo vean claro. ¿Funcionan? Eso es lo bueno, ¿funcionan? Sí, posiblemente funcionan. Si el padre se raya, ya la discusión terminó, ya la discusión terminó, el muchacho se va a cansar. El problema, y esto es lo malo, que tú vas a lograr resultados, pero el problema del corazón de tu hijo que lo lleva a ser como es, no ha sido tocado. Ese es el problema. Así que hermanos, tratar solamente con la conducta de nuestros hijos es dificultar que ellos vengan a los pies de Cristo. Tratar solamente con la conducta de nuestros hijos es dificultar que ellos vengan a los pies de Cristo. Es criar fariseos. El evangelio es para pecadores caídos que necesitan un nuevo corazón. Y Dios lo que quiere no es maquillarnos, sino transformarnos. Los verdaderos cambios ocurren de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Y el anhelo del corazón de todo padre que conoce al Señor debe ser que nuestros hijos también le conozcan, que conozcan a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, y que vivan para su gloria. Y esto no ocurre solamente con un cambio de conducta. Así que, mis queridos, la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos y el precio en tiempo que estamos dispuestos a pagar revela mucho de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. No podemos ni debemos estar tan preocupados por los asuntos materiales, por la comodidad, por el progreso, que descuidemos el alma de nuestros hijos. Y recuerden, nuestros hijos no necesitan lo nuestro, ellos nos necesitan a nosotros. Que el Señor nos ayude y que su gracia los transforme. Que nos conceda ese gozo inefable de ver a nuestros hijos viniendo a los pies de Cristo, profesando fe y dando testimonios que nos permitan no ponerlo en duda. Ese debe ser el anhelo de todo padre. Trabajemos, entrenémoslos a obedecer, pero entrenémoslos a obedecer también.